Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la Organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
Muy buenas noches, estimados oyentes. Desde Miami para el exilio y para nuestros compatriotas en la isla, este es su programa Surcos de Libertad del Presidio Político Histórico Cubano Casa del Preso, conectando patrióticamente con ustedes en las voces de
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante. Buenas noches, Ángel Pardo.
Buenas noches a todos.
Vamos a comenzar el programa de esta noche hablando acerca de la visita de los reyes de España a Cuba. Y desde Santiago de Cuba hay una información obtenida de CubaNet y escrita por la periodista independiente Catherine Mojena Hernández, que realiza el trabajo desde Santiago de Cuba, donde dice que los reyes de España, Felipe VI y Leticia, realizarán un viaje a Cuba del 12 al 14 de noviembre, según han anunciado. Su visita tiene que ver con el 500 aniversario de la fundación de la ciudad de La Habana, pero visitar una nación que se encuentra bajo un régimen comunista de partido único no es una cuestión sencilla debido a implicaciones especiales. CubaNet recogió opiniones de miembros de la sociedad civil cubana residentes en la isla. Y te voy a comentar algunas, Ángel, para que posteriormente pues tú también puedas dirigirte a este tema. Mira, dice que muchas de las voces críticas del régimen aseguran que hay motivos que se ocultan detrás del 500 aniversario de La Habana. Félix Navarro, del partido Pedro Luis Boitel, dijo: el motivo es aupar a la dictadura y congraciarse con los políticos de turno de España. Por su parte, Marta Beatriz Roque Cabello, quien preside el Centro de Cubanos de Derechos Humanos, comentó: soy ciudadana española y pienso que los reyes vienen por presión de Pedro Sánchez, que a su vez está presionado por 3.500 empresarios españoles vinculados con Cuba, a los que la dictadura les debe dinero. Es comercial, tiene más intereses económicos que políticos, pero siempre dará credibilidad a la dictadura porque no está señalada por los europeos como Venezuela. Bueno, Ángel, ¿qué más puedes comentar con relación a esta visita de los reyes de España a Cuba?
Sí, mira, Luis, no solo los opositores dentro de la isla están cuestionando con mucha razón esta visita de los reyes de España a Cuba, sino que también el subsecretario adjunto de Estado para América Latina, John Pieczkowski, aseguró al diario ABC que la visita de los reyes de España a Cuba permitirá al régimen de la isla presumir de una credibilidad que no tiene. En declaraciones al medio español, el alto funcionario mostró preocupación por la naturaleza amistosa, entre comillas, del viaje de los monarcas. Entiendo, dice, que para España el quinto centenario de La Habana es algo importante. A la vez hay que reconocer que para el régimen comunista de La Habana esta es una oportunidad de montar un espectáculo propagandístico, de fingir una legitimidad que no tiene. Y yo creo que es algo que hay que subrayar, sostuvo el funcionario norteamericano. También dice que para América Latina cuestionó la agenda de los reyes, quienes, como hizo el año pasado el presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, no se reunirán con miembros de la oposición en la isla. Nosotros decimos de forma continuada que cuando hay altos funcionarios, no importa de qué país, pero sobre todo de países democráticos como España, es importante que esos oficiales hablen y traten con los activistas opositores cubanos que están realmente trabajando bajo una amenaza real y una represión real para mostrar su solidaridad, indicó. Precisamente, Luis, tú sabes que ellos van a Cuba, lo que hacen es para servirle de complacencia al régimen e ignorando la verdadera realidad que está pasando en Cuba. Sabemos bien que el objetivo principal de los viajes de España, de los funcionarios españoles también a Cuba, es por cuestiones económicas, ya que ellos no quieren perder esa hegemonía que siempre han tenido, queriendo decir de que ellos son la madre patria y que Cuba sigue siendo una colonia española.
Sí, mira, Ángel, aquí hay un periodista y activista también dentro de la isla, Boris González Arenas, que explicó acerca de este viaje. Y dice él, se han justificado que no es una visita de Estado, pero es interpretada como un espaldarazo al régimen cubano. En Cuba se ha frenado todo aumento de las supuestas reformas económicas que deberían diversificar el emprendimiento y se ha vuelto a las viejas prácticas por medio de las cuales la estrategia estatal de obtener dinero era únicamente sacándoselo a los cubanos sin que estos pudieran ni reproducir ni invertir el dinero. El ejemplo más claro son las tiendas que se han inventado para vender por cuentas en dólares. Es un cuadro agravado de supresión a las libertades en todos los niveles. El rey no podía venir acá.
Efectivamente, Luis, esto es algo bochornoso de que un monarca constitucional de un país democrático pues le dé ese espaldarazo y ese apoyo solidario a la dictadura comunista más antigua del continente.
Ángel, otra noticia que debemos comentar es la reciente determinación del gobierno de los Estados Unidos de retirarle los fondos federales a las organizaciones que tenían establecido los contratos y los arreglos para el intercambio cultural. El gobierno de Estados Unidos prohibió financiar actividades de intercambio educativo y cultural con funcionarios y entidades estatales de Cuba, Siria, Rusia y Corea del Norte, de acuerdo a un documento emitido este lunes pasado por la Casa Blanca y firmado por el presidente Donald Trump. Estados Unidos no proporcionará asistencia no humanitaria ni relacionada con el comercio, ni permitirá que los funcionarios o empleados de los gobiernos de Cuba, la República Democrática Popular Democrática de Corea, Rusia, Siria y Rusia participen en programas de intercambio educativo y cultural para el año fiscal 2020. Asegura el documento que forma parte de los esfuerzos de la administración para evitar el tráfico de personas en esos países.
Efectivamente, Luis, se tiene que ponerle freno a esa situación y en base a todo eso, pues el viaje de Díaz-Canel a Rusia, en su reunión con Vladimir Putin el año pasado en diciembre, pues hace también posible de que la Duma rusa pues haya hecho ciertas declaraciones instando a la Asamblea General de la ONU para que hagan presión a los Estados Unidos para que eliminen el desarrollo de la ley Helms-Burton y que levanten el llamado o bloqueo, como dicen ellos.
Correcto, que no es nada más que un embargo que aplicó el gobierno de los Estados Unidos en su momento por la forma en que la revolución, en el inicio, se incautó de todas las propiedades norteamericanas. Ángel, dice que el documento emitido por la Casa Blanca no impide, sin embargo, que los gobiernos locales y estatales continúen contratando a artistas cubanos o financiando diversos tipos de intercambio cultural y educativo con la isla. Tampoco tiene efecto sobre los empresarios privados que pueden seguir trayendo a Estados Unidos a músicos que residen en la isla para conciertos. Mira, Ángel, indiscutiblemente las medidas estas que ha tomado el gobierno de Estados Unidos de retirarle los fondos a estos organismos y a estas organizaciones que tienen establecido contratos y arreglos con la tiranía castrista para traer artistas, no solamente cantantes, también vienen pintores y hay organizaciones de estas que son partes de las universidades y tienen sus programas para traerlo aquí. Las medidas, indiscutiblemente, nuestra organización la apoya, pero siempre nos queda la cosita esa, Ángel, de que las cosas siempre llegan a media o se hacen a media, a no ser que después, posteriormente, pues se aumenten las medidas o que se estén tomando paso a paso. Pero me hace pensar que, por ejemplo, limitar los vuelos daña profundamente a la economía castrista. Pero limitaron los vuelos nada más que a las aerolíneas de Estados Unidos. Los vuelos charter siguen funcionando de esa manera. Igual pasa ahora con estas medidas de retirar de los fondos a lo relacionado con el intercambio cultural. Pero los empresarios que viven aquí en Estados Unidos, si pueden sufragar esos gastos, pueden establecer contactos con los artistas de la isla y pueden traerlo para acá también a estar en este ambiente aquí en Estados Unidos, donde se crean estas divisiones y estas malas situaciones que nos hacen sentir verdaderamente mal.
Efectivamente, Luis, eso es un rejuego que están haciendo y no sabemos de dónde parte efectivamente la situación, pero las cosas se están planteando a medias. Y eso, el gobierno comunista, pues aprovecha de ello para sacarle el mayor provecho. Ellos lo hacen, no desde el punto de vista ni económico ni comercial, sino desde el punto de vista político, ya que todo lo que se mueve dentro de Cuba hacia el exterior tiene un marcado fin político de penetración en los sistemas capitalistas. Y de esa forma, pues, crea también esa división y ese malestar, y ellos propician para acentuar el malestar dentro de la población y dentro de aquellos que a lo mejor con buena fe quieren venir a participar en un evento, pero ellos, esos son los casos que ellos le niegan la salida y mandan entonces los elementos pro comunista para que también realicen su labor divisionista aquí en el exilio.
Ángel, también sigue desaparecido, detenido el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, que todavía no se sabe de él. Se habla de que logró sacar una breve nota que pudo llegar a manos de su hermana, que vive en Texas. Y había la duda de que si pudiera ser apócrifa esa nota o verdadera. Y la hermana dijo que ella llevó la nota a un calígrafo para que decidiera si podía tomarla como verdadera, la carta esa y la firma del hermano, comparada con otras notas y otros escritos que había dejado ya o que tenía ella de su hermano.
Efectivamente, Luis, esta incomunicación a que está sometido el líder de la UNPACO o Daniel Ferrer, pues tiene preocupado no solo a la situación y los opositores dentro de la isla, sino también a las organizaciones aquí en el exilio, que están por todos los medios haciendo todo lo posible para que esta situación de Ferrer y de otros líderes opositores que están detenidos en Cuba, pues se resuelva y lo ponga nuevamente en libertad. Y para eso también el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en España, uh-huh, en base a que están anunciando la visita de los reyes a Cuba, que ya hemos hablado sobre ello, ellos dicen que han contabilizado 301 detenciones arbitrarias en Cuba y que registradas por el MININ y los departamentos de seguridad del Estado, que en lo que va de año ha habido ya 2.768 detenciones. Y entonces habla también de las personas que han sido detenidas arbitrariamente, como el matrimonio de los pastores Ramón Rigar y su esposa Aida Espósito. También el periodista de CubaNet Roberto Quiñones y varios miembros de las Damas de Blanco que también han sido detenidas, y sabemos que ha aumentado la represión contra la oposición. Esto es un indicio, Luis, de que las medidas que se están tomando en el exterior sobre Cuba le están doliendo, porque cuando nosotros estábamos en presidio, que veíamos que se ponía la situación mala, hacían requisa, daban tranqueo. Nosotros decíamos, le están dando duro a ellos por fuera, cuando ellos aquí toman represalias contra nosotros. Y ahora lo hacen también con el pueblo y con la oposición. Eso es un signo de que ellos están furiosos porque le está afectando, aunque ellos lo nieguen, las medidas económicas que se están aplicando para sancionar al régimen comunista y no siga oprimiendo a la población.
Por cierto, Ángel, que la oposición dentro de Cuba está criticando fuertemente esta visita de los reyes de España porque, como en todos estos casos que van los gobernantes a Cuba, no hacen ninguna intención por reunirse con estos grupos opositores, y también le están pidiendo a los reyes de España que intercedan por la liberación y que se dé prueba de vida de José Daniel Ferrer de la UNPACO. No se va a esperar nada porque no van a hacerlo. Ya esos arreglos protocolares ya vienen con antelación, y ellos saben que si tratan de reunirse con los opositores, el gobierno, el régimen de Castro, pues seguramente que les niega la visita. Y también ellos vienen, como decía anteriormente, y tú leías ahí, estabas comentando el carácter económico de esta visita, porque hay 3.500 empresarios españoles que tienen dinero invertido en Cuba, y esto es una manera de que el gobierno español trate de proteger sus intereses.
Recuerda también que la ley Hemburton pues toma medidas contra todos esos empresarios españoles que están haciendo negocios y han hecho negocios en propiedades que fueron robadas por el régimen Castro comunista a sus dueños.
El pasado mes de octubre falleció en una prisión castrista el preso político Armando Sosa Fortuny, quien pasó 44 años en prisión en dos diferentes causas. A tal efecto, el Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, el Presidio Político Histórico Cubano, plantado hasta la libertad y la democracia en Cuba, la Logia Hermanos de Guaymaro en el exilio y la Séptima Provincia, invitaron a un homenaje a la memoria del insigne patriota Armando Sosa Fortuny, quien muriera, repito, en una prisión castrista después de largos años de cautiverio. Escuchemos a continuación, el acto tuvo lugar en la Casa del Preso, en el 1140 Southwest 3 Avenida, este pasado sábado, día 2 de noviembre. Escuchemos a continuación parte del discurso pronunciado por nuestro secretario de Cultura y colaborador, partícipe de este programa, Ángel Pardo Mazorra, quien habló a nombre de nuestra organización.
Muy buenas noches a todos, hermanas y hermanos en Cuba, en la lucha, en el sacrificio y en la libertad de nuestra patria. Hoy nos encontramos en esta solemne velada para rendir póstumo homenaje a un grande de la patria, a un grande de nuestra lucha, a un grande del presidio político e histórico cubano. Armando Sosa Fortuny ha muerto. Llorarlo fuera poco. Honrar sus virtudes e imitarlo es como podemos honrar a los que aún siguen presos en Cuba y a los que aún siguen de pie luchando por su libertad. Ese es el legado que nos ha dejado Sosita. Para Sosita, tras 18 años de cautiverio, llegar al exilio no fue para él como un zanjón, sino él consideraba que había un baraguá, que había que seguir la lucha, y regresó a la trinchera del combate. Y allí, tras 26 años soportando maltratos, ignominias, y como sabemos que son los castristas y como son los comunistas cuando se ensañan contra hombres valerosos y patriotas, así sufrió él en carne propia todos los rigores del encierro. Enfermo, no importa. Maltratado, vejado y humillado, pero él de pie, enhiesto como un roble, de frente, manteniendo sus principios de lucha y soportando también los quebrantos de verse apartado de su familia, allá en la patria que lo vio nacer. Sosa Fortuny fue y sigue siendo un ejemplo para nosotros y para las nuevas generaciones, para aquellos que cuando en el futuro vean la historia y le digan de que hubo un preso político más antiguo, un Mandela, individuos de la izquierda que enseguida ensarzan a los suyos, tendrán que ver la verdad, y la verdad va a prevalecer, de que nosotros, los cubanos, aquellos que por 60 años hemos mantenido nuestra lucha enhiesta y de pie, hemos sacrificado todo, y hay hombres que escriben páginas de historia como Sosita para situarlo como el preso político más antiguo del mundo. Y ese es al hombre, al titán, al héroe, al mártir que venimos esta noche a reverenciar y a decirles un póstumo hasta luego. Hoy te encuentras en el Panteón del Martirologio, allá, junto con Boitel, junto con Tamayo, junto con Cordero Izquierdo, y junto con todos estos que coronan estas paredes y que te han brindado sus brazos abiertos para decirte, Sosita, te encuentras hoy con nosotros. No nos abandonaste y no te abandonamos, como tampoco abandonaremos a los que en las quejátulas castristas siguen sufriendo.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Somebody You Loved, Alguien Quien Amaste, del cantautor escocés Lewis Capaldi. To Love Me, Perderte para Amarme. Lo último de Selena Gomez es el éxito más descargado del momento. To love, love, to love, love. grupo 21 Pilots asciende al primer lugar del género rock alternativo con The Hype, el bombo. El álbum número uno de la cartelera de música cristiana es Awake, Despierto, de la banda australiana Hillsong Worship. Y de esa producción les presento el nuevo sencillo, King of Kings, Rey de los Reyes. Amor Constante, de la vocalista India Arie, se alza a la cima de la lista Adult R&B Songs de Billboard. He's given me love, so steady. He touches my heart, now I'm ready. He touches my soul and my spirit. La colaboración entre DJ Snake, J Balvin y el rapero Tyga, titulada Loco Contigo, es el tema más difundido por la radio latina en Estados Unidos.
Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby aquí.
Tutu, del boricua Pedro Capó y los colombianos Camilo y Shakira, califica como la canción Latin Pop con mayor ventas del momento.
Tutu, nadie como Tutu, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. En un rato te busco.
Cerramos con el éxito latino más descargado según Billboard, Que Tire Pa'lante, de Daddy Yankee.
Que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento. Y si la ve, bailando es la favorita. Si la ve, como suelta la cinturita. Si la ve, aquí no andamos el sentimiento. Mami, lo que quieres, fuego, sale. Tú me gusta, tú me gusta, tú me gusta más.
Para Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.